Yo soy licenciada en trabajo social. En el año 2008 empecé mis primeros pasos en lo que es la materia de discapacidad. Trabajé en una escuela especial, después, bueno, en una asociación que me llevó como con la inquietud de poder trabajar desde el lado de la exigibilidad del derecho. Uh-huh. Allí en el año 2015 comencé un posgrado en Buenos Aires. Y eso hizo que mi interés vaya creciendo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí hice la especialización en discapacidad y derechos humanos. Y bueno, y ahí empezó todo mi recorrido específicamente con... yo trabajo en la exigibilidad del derecho. Es que las personas con discapacidad y, bueno, sus familias puedan saber cuáles son los derechos que tienen y cómo exigir que se cumplan esos derechos.
Perdón que te interrumpí, discúlpame. Te preguntaba eso en función de saber cómo llegamos muchos años después o varios años después a tu laburo actual y a tu interés actual y a todos los que estás volcando para desasnarnos a un montón de ciudadanos sobre esta situación en particular, ¿no? Si tenemos que ver el panorama hoy, 2023, de personas con discapacidad trabajando, por ejemplo, en ámbitos del gobierno provincial o de los distintos municipios, ¿cuánto ha cambiado en la provincia de Río Negro?
Y en realidad yo creo que a nosotros Río Negro y te podría decir que ninguna provincia de nuestra... territorio federal cumple con el cupo de la ley provincial, uh-huh. con la ley nacional, que es la ley del 4%, ¿no? Que sí. En todo el estamento nacional, provincial y municipal tienen que haber personas en situación de discapacidad que sean trabajadores y que trabajen y que estén en los puestos ordinarios de trabajo que tenemos.
Sí. O sea que hay un 4, el cupo, digamos, que dice la letra por ahora muerta del 4%, sí. No se llega a completar.
No, para nada. No se cumple.
Estamos lejos.
Estamos muy lejos.
Ahí va.
Sobre todo, nosotros acá en la provincia de Río Negro, nosotros hemos logrado inclusiones. Yo en el año 2014 fundé Fundación Cano.
Ahí va.
Fundación uh-huh. Cano, trabajamos en la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Digo social porque en realidad nosotros trabajamos en que las personas tienen que empezar a transitar las calles, no solo en el ámbito laboral y la parte educativa, que es muchísimo, uh-huh. pero sino también que sean ejercicios, que sean ciudadanos con ejercicio pleno.
Sí.
Entonces, al hablar del el ejercicio de la ciudadanía es moral, la ciudadanía cívica, electoral, y después pensar... ¿Estas personas son vistas como ciudadanos por los municipios? ¿Qué lugar ocupa este ciudadano hoy, por ejemplo, en Jacobacci? Ocupa un lugar, no solo, digamos, más allá que lo laboral es como el fin último, uh-huh. pero no solo, sino también qué lugar le estoy dando yo como desde, no sé, los municipios o de los decisores políticos que tenemos hoy. ¿Qué lugar le están dando hoy,
claro,
a la persona?
Claro. Estaba pensando que... por ahí puede sonar fantástico, ¿no? El hecho de que las personas con discapacidad puedan ejercer, igual que cualquiera, un trabajo determinado. Ahora, por otro lado, si tenés que trasladarte en silla de ruedas y no tenés transporte público, estás en problemas. Si tenés transporte público, está adaptado para que viaje una silla de ruedas. Y así vamos sumando
claro,
cantidad de cosas, ¿no?
Pablo. Porque después, por ejemplo, nosotros acá en General Roca, que es donde yo me encuentro, uh-huh. Acá se habilitan colectivos, el transporte urbano, que no tiene rampa.
Claro.
Entonces ahí aparece la barrera, ¿no? Hay falta de acceso al transporte. Entonces, bueno, si nosotros pretendemos que la persona pueda ir, por ejemplo, a un taller de artes plásticas que tiene la municipalidad en X lugar, ¿cómo se pretende que este ciudadano... digamos, que pueda ejercer la ciudadanía plenamente o autónomamente, si no uh-huh. hay un transporte que la misma municipalidad habilita sin rampa?
Sí, una locura.
Entonces ahí volvemos. Yo digo, el fin es vida independiente. Uh-huh. personas con discapacidad, digamos, tienen, por eso es importante que las familias estén, que todos empecemos a hablar, porque nosotros no solo hablamos de diversidad, sino que hoy se superó la terminología. Hablamos de diversidad. Estos son diversos. Uh-huh. En esta diversidad y multiculturalidad que tengo en mi ciudad, ¿qué hago para que ejerzan esa ciudadanía? ¿Qué política pública tengo para el ejercicio de esa ciudadanía? ¿Es clara la política pública que estoy...? Entonces ahí es donde creo que lo novedoso, lo importante de esto es que nos tenemos que sentar a pensar todos los actores involucrados. Uh-huh. Porque si no, a veces quedan como en las buenas voluntades, y la verdad que no tiene que ser buena voluntad porque hay una ley que hay que cumplir.
Sí, o en la participación, con todo lo que eso significa, el voluntarismo y demás, y las ganas de un grupo de gente interesada en el tema, o directamente familiar de alguna persona con discapacidad, ¿no?
Claro, uh-huh. Queda ahí como, y quedamos como, y con después vienen todas las falencias, ¿no? La falta de recursos, sí. Porque en realidad si no se involucra a los actores que tienen que hacer viva la ley, es imposible que se generen ese ejercicio de derecho en el cual nosotros pedimos.
Vos estás con la Fundación Cano en General Roca, en Fisque Menuco.
Sí, ¿sí? Y Villa Regina.
Por ejemplo, en esos municipios, que son municipios grandes, uh-huh. ¿Se tiene un conteo, se tiene una estadística de las personas con discapacidad?
No, lamentablemente no hay. Lo que está haciendo ahora el municipio, hay un programa que se baja del Ministerio de Trabajo de Nación, sí. Que es un entrenamiento para el trabajo, y bueno, bajo ese programa el municipio tiene algunas personas con discapacidad trabajando. Pero es un programa, la ley no dice eso, la ley dice que es selección de la persona, contratación, uh-huh. Y pensándolo en una vida laboral a lo largo del tiempo, digamos. No tiene que ser un contrato a término, sí. Y una pasantía.
Te preguntaba lo de la estadística o de los números de personas con discapacidad, porque en lo personal, como periodista, me sorprende, en casi ningún lado existe este número.
No.
Y creo que si partimos de que no sabemos a cuántas personas tenemos que atender, estamos también en un problema.
Claro. La verdad es que no hay, evidentemente, yo siempre digo que todavía el Estado, digamos, no se anima a dar ese paso tan importante, uh-huh. Que cuando se incluye a una persona con discapacidad sabemos que es a través de la metodología Empleo con Apoyo, que es una metodología en la cual nosotros trabajamos, que fue traída de España. Mira. Es una metodología en la cual la persona con discapacidad, antes de que se incluya laboralmente, hay que trabajar con todos los compañeros de trabajo, ¿no? Con todo el entorno.
Se entiende.
Y después es todo un proceso. El tema es que, bueno, para que se dé todo eso tiene que haber un recurso económico también, porque no es contratación solo de la persona con discapacidad, sino también qué ajustes razonables hay que hacer en los puestos de trabajo.
Sí, ediliciamente también, ¿no? Porque claro. Si tenemos que entrar a una fábrica que no tiene una rampa, estamos en problemas.
Claro, o si no, por ejemplo, nos ha pasado que después quieren hacer inclusiones laborales y pusieron a una persona ciega a sacar fotocopias. Entonces vos decís, bueno, claro. A ver qué lugar le estás dando. Después terminó cebando mates, entonces ahí es donde nosotros criticamos que el ingreso... Uh-huh. Que el artículo, la ley 26.378, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 27 dice cómo debe ser el ingreso, dice de cuál es la metodología a utilizar y dice que la persona con discapacidad debe requerir algún apoyo.
Está claro. Ivana, ¿Qué sacás en limpio del trabajo que hace la Fundación Cano a la hora de, bueno, asesorar a personas con discapacidad, a sus familias, y ver cómo pueden llegar a conseguir trabajo? Y en tal caso, ¿cuántas inserciones o reinserciones han logrado?
Fundación Cano trabaja en el asesoramiento y acompañamiento a las familias, sí. Sobre todo los jóvenes que asisten a Cano. Hoy tenemos aproximadamente 70 estudiantes. Mira. Que se están preparando para un empleo,
¿Estudiantes esos, secundarios, terciarios?
No, personas mayores de 18 años con discapacidad que han egresado de las escuelas laborales y, digamos, ellos se están preparando para un empleo. Entonces tienen talleres de orientación vocacional, ejercicio de ciudadanía, manejo de finanzas personales.
Qué bueno.
Y después tienen el estudio de, digamos, de la especificidad del trabajo. Por ejemplo, si es auxiliar administrativo, si es informática. Y toda la tecnología está puesta al servicio de las personas. Entonces, muchas veces fueron privados de muchas cosas. Por ejemplo, el uso de un celular, el uso de una computadora. Muchos vienen sin lectoescritura. Entonces, tenemos que prepararlos para el mundo laboral.
Claro.
Muchas de las personas no son autónomos en la vía pública. Entonces, bueno, para lograr esa inclusión social y laboral, tenemos que preparar a los jóvenes. Entonces, ¿qué espacio les estamos dando para esa preparación o esa inducción al mundo laboral? Es lo que hace Cano. Junto con las familias, como que vamos acompañando durante un año, dos, tres, hasta que la persona ya pueda manifestar o pueda tener el deseo de trabajar y que puede cumplir. No es, esto por ahí, Pablo, lo quiero aclarar, porque no es que buscamos un puesto de trabajo y va la persona. No, primero tiene que haber un deseo de la persona de trabajar.
Sí, claro.
Después hay que evaluar si la persona puede cumplir
ese
puesto de trabajo. Y si no, hay que capacitarlo, porque es con capacitación y formación laboral.
Bien. Bien, y me decís que en este contexto ustedes tienen en la fundación 70 jóvenes.
Es un numerazo. ¿Cómo?
Es un numerazo, digo.
Cada vez más, porque nosotros atendemos a personas en situación de vulnerabilidad social. Son personas con discapacidad que también están atravesados por...
Claro.
Por otra condición que es la pobreza.
Entonces, un pequeño detalle, ¿no? En la vida de Argentina.
Pequeño detalle, y sobre todo que la mayoría cobra una pensión, que hoy la pensión no alcanza a cubrir las necesidades básicas, las cuales se encuentran insatisfechas por él y por su familia.
Claro.
Entonces, acá el que tiene obra social, en lo mejor de los casos, puede conseguir como terapia y demás. La persona que tiene pensión no contributiva, que sus padres no tienen obra social, el mismo sistema los termina expulsando.
Claro. ¿Qué pasa con el... seguramente esto lo vas a explicar el 30 cuando estés acá, comentándonos a todos los jacobacinos y jacobacinas interesados en la materia. ¿Qué pasa si una persona que es discapacitada está dispuesta a laburar, tiene una pensión, y bueno, si va a trabajar, lo van a poner en blanco y demás, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con la pensión en ese caso? ¿Se la queda o al recibir un sueldo se la sacan?
Sí, la pensión no contributiva es incompatible con el trabajo en blanco.
Ahí va.
Entonces, lo que se hace es suspender la pensión, se pide en la Agencia Nacional de Discapacidad, se suspende la pensión y la persona trabaja. La idea es que no se quede sin trabajo, pero si se llega a quedar sin trabajo, se pide la reactivación de la pensión. No hay que esperar que la pensión se caiga. Eso también lo voy a explicar, porque no es que hay que dejar que se caiga la pensión, y no, hay que suspender y después de manera automática se puede volver a solicitar que se reactive la pensión.
Te hice esa preguntita a modo de detonante de seguramente un montonazo de preguntas que ya conoces por otro lado y que van a acontecer aquí en Ingeniero Jacobacino, sí, ¿no? Este próximo 30. Vas a hablar en dos tramos de perspectiva de discapacidad y derechos humanos. Sintéticamente, ¿de qué va la cosa?
Perspectiva de discapacidad, después la Cumbre Nacional de Discapacidad en noviembre del año 2022, ya se sabe que es una perspectiva la discapacidad. Perspectiva de género transversalizó todo el Estado, ¿no? Y todas las prácticas cotidianas. Perspectiva de discapacidad y derechos humanos tiene que transversalizar el Estado, tenemos que trabajar para sensibilizar y saber que hoy ya son, les llamamos, personas con discapacidad. Viste que por ahí era capacidades diferentes, capacidades
sociales. Sí, se le decía de cualquier manera, sí.
ya está mal. Eso desde la perspectiva, sabemos que es una perspectiva donde todos nos tenemos que capacitar y poder trabajar, poder saber, digamos, en esto, en las buenas prácticas, serían las buenas prácticas y la lingüística
bien.
Para trabajar o para este colectivo de personas, ¿no?, que están con discapacidad.
Y por otro lado, a la tarde, la segunda parte, digamos, de lo que va a ser tu alocución, va a tratar autonomía y ejercicio de ciudadanía. ¿Y ahí con qué vas?
Y ahí es sumamente interesante porque tenemos que pensar entre todos, digamos, esta persona hoy, qué espacio transita en nuestra comunidad, qué de, digamos, este ciudadano hace uso de qué bienes y servicios en la comunidad, o no hace uso de ninguno, o no hay ninguno para ellos. Bueno, de eso, ¿no? Como que el ejercicio de ciudadanía es que la persona con discapacidad, antes hablamos de la autonomía, la autodeterminación, tienen que hacer un montón de cosas solos, desde bañarse solos, cocinar, o con apoyos, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que requieren. Pero ahora, si pensamos en ejercer la ciudadanía, ¿va a pagar impuestos? ¿Va a la municipalidad, por ejemplo, a hacer algún trámite? ¿La persona que lo atiende es una persona que está capacitada, está sensibilizada en la temática? Bueno, entonces, si la persona quiere ejercer la ciudadanía, se encuentra con una barrera, que es la indiferencia, la invisibilización, la infantilización. Entonces, bueno, pensar en que el ejercicio pleno no es solo de la persona, sino también el otro.
Se entiende, se entiende. Va, por lo menos yo lo entiendo. Entenderemos todos, y de esto se trata, ¿no?, de que lo podamos entender la mayor cantidad posible de conciudadanos, y de esa manera integrar, ¿no?
Uh-huh.
Buenísimo.
Perdón,
sí,
Pablo.
Sí.
Lo importante es que ya cuando hay una, digamos, hay un interés, donde hay un grupo de gente, donde está la familia y donde, digamos, acá toda la comunidad tiene que hacerse eco también, porque no solo que están estas familias con personas con discapacidad, sino que nosotros en cualquier momento podemos adquirir una discapacidad en algún momento. Nos quebramos un pie, tengo que andar con muletas, no sé, por X situación tengo que usar una silla de ruedas, bueno, por un tiempo determinado tal vez, pero bueno, tengo que transitar la ciudad, tengo que ir a hacer, igual si ando con muleta, y tengo que hacer trámites en mi obra social, bueno, todo eso, ¿no? Es como ir pensando todo lo que está dado, si realmente es accesible también para la persona.
Está claro. Licenciada Ivana Vargas, realmente un placer haber podido compartir esta charla contigo, previa a lo que va a ser este próximo viernes, en el primer ciclo de conversaciones sobre discapacidad que se está organizando aquí en Ingeniero Jacobacci y que te va a tener como principal oradora y asesora. ¿Vas a venir acompañada de más gente de la Fundación?
No, en este momento no, porque estamos todos antes de las vacaciones, claro. Todos trabajando.
A pleno.
Pero sí, la idea es que también nos acerquemos a las asociaciones para después poder tejer redes en nuestra querida provincia y trabajar unidos.
Te preguntaba si venías acompañada en función de la atención justamente a las familias o aquellas personas con discapacidad que van a estar interesadas en saber un poquito más, ¿no?
Hay dos personas ahí de Jacobacci que se han capacitado conmigo, que seguramente me van a estar acompañando en la atención y van a ser referentes ahí en la zona después, y se van a quedar ahí en Jacobacci, así
está
que
bien.
Ellas van a estar ahí acompañándome en este momento.
O sea que el asesoramiento a partir de esta charla va a quedarse acá en Jacobacci, sí. y seguiremos para adelante, ¿no?